Quisiera comenzar que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 17 y también pidamos a Dios que nos mantenga la salud de aquí a la fiesta, ¿verdad? Que estemos aliviados para que vayamos y aprovechemos al máximo, ¿verdad? El tiempo de la fiesta. Apocalipsis 17, vamos a leer desde el verso 12, Apocalipsis 17, verso 12, y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido poder, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos, dice, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Está hablando, obviamente, del tiempo futuro, no muy lejano, pero es el tiempo futuro. Dice el verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y los que están con el Cordero, con Cristo, dice, son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17 nos habla del surgimiento de un sistema político y militar que va a gobernar por poco tiempo sobre la tierra. Y nos habla también de una mujer ramera, un sistema religioso falso, que tendrá control sobre este sistema. De eso habla este capítulo. Estos versículos que acabamos de leer nos dicen que este gobierno mundial, guiado por la ramera, pelearán contra Cristo cuando regrese, pero Él los vencerá, Él los vencerá. Y dice que para estos momentos hay un grupo de personas junto a Él, en su regreso, en su venida, sobre la tierra, y se refiere a ellos como llamados, elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Bueno, en mis últimos sermones he querido estudiar de manera separada cada uno de estos conceptos que considero son muy importantes, el hacerlo así. El hacerlo separado, ¿verdad? El estudiarlos con más detenimiento, porque eso nos ayuda a meditar y buscar las escrituras que respaldan cada uno de ellos. Y dice que los que están con Él en su venida son llamados, elegidos o escogidos y finalmente fieles. Tres características. El primer sermón que repasamos hace poco fue acerca de los llamados, ¿verdad? De los llamados, del llamamiento de Dios. Primero estudiamos acerca del llamamiento y dijimos que es la primer fase en el plan de salvación de Dios. El llamamiento que Dios hace es el milagro más grande en la vida de las gentes y que lo sigue haciendo. A veces decimos, bueno, ¿sigue Dios haciendo milagros? Ese es el más grande de ellos, el que sigue llamando más personas a conocer sus verdades, a conocer su doctrina. Nadie por voluntad propia, por mucho que se afane, o por muy religioso que sea, así haya sido educado en sus tradiciones y sea muy religioso, no puede venir a formar parte de la verdadera iglesia de Dios. Aunque la mayoría de las gentes que se dicen religiosas, aunque la mayoría de las gentes piensen que tienen la verdad, y aunque la mayoría piense que lo que ellos practican es la verdadera religión, la verdad es que Dios mismo tiene que traer a las personas que Él quiera para por primera vez enseñarles la verdad y darse cuenta que todo lo que habíamos aprendido, ¿verdad?, era mentira, basado en tradiciones, basado en lo que habíamos oído, lo que habíamos visto, pero no en las verdades de Dios. Repasamos en ese primer sermón, ¿verdad? Y dice, fui encontrado por los que no me buscaban. Fui hallado por los que no preguntaban por mí. O como leemos en las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice que visitó a Éfeso y dice, varones, yo veo que son muy religiosos, porque creían tal vez en todas las doctrinas que escuchaban en ese tiempo. Dice, son muy religiosos porque tienen muchos dioses, tienen muchos ídolos. Incluso tienen uno que dice, al Dios no conocido. Por si hay alguno, ¿verdad?, que no hemos conocido, aún tienen una inscripción que dice al Dios que no conocemos. Y Pablo les dice, es Él al que yo vengo enseñando. O sea, la gente no puede conocerlo si no es la voluntad de Dios a través de un milagro muy grande que es su llamamiento. Vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo 4, 18. Yo le puse aquí como un subtítulo con mi pluma, le puse llamamiento personal. Llamamiento personal. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaba, dice, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Estaban tres, no dos. Estaban los dos hermanos, ¿verdad? Estaba Jacobo y estaba Juan con Zebedeo, que remendaban sus redes y los llamó. Y los llamó. Como que de entender que llamó a los tres, ¿verdad? Porque estaban, menciona a tres personas. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Su papá dijo, ¿saben qué? Hagan lo que tengan que hacer. Yo tengo muchas cosas, muchas ocupaciones. ¿Quién se va a hacer cargo de todo el negocio, verdad? De remendar redes. Pero dice aquí que dejaron a su padre y le siguieron. Y le siguieron. Entonces les dice aquí, ven y sígame. Es una invitación especial y personal. Es una invitación especial y personal. Dios es quien nos invita. Él atrae nuestros corazones, nos otorga el deseo de aprender sus caminos y de someter nuestra voluntad a la de Él. Someternos a la voluntad de Dios es realmente un gran milagro. El querer venir, el querer estar sentados, aprender sus verdades, el querernos someter a Dios y sujetar a lo que Él nos enseña, es un gran milagro. Fíjate que veníamos, Rosario fue con una vecina a hacerle un encargo, y pienso que hasta ahorita supo la vecina que venimos a una iglesia, porque dice, ¿y a dónde van? Dice, es que vamos a la iglesia. Y le dijo, qué aburrido, ¿no? Le dijo, qué aburrido, o sea, fue la vecina. Dice, ¿y a qué hora regresa? No sé, por eso le encargo, porque tal vez vengamos hasta tarde. Y no es muy aburrido. Dice, porque para mí sí es aburrido. Y veníamos platicando un poquito de eso, que para nosotros es un placer, es un deleite. No solamente hoy, sino desde ayer, ¿verdad? A la puesta del sol. Y si es posible juntarnos mañana, hacemos una actividad, nos seguimos viendo. Y si es posible en la semana, ¿verdad? Pero disfrutamos en forma deleitable cada séptimo día desde puesta de sol. Pero es uno de los más grandes milagros de Dios, el que nos deleitemos en sus mandamientos, porque esto va contra nuestra naturaleza humana. El deleitarnos en la voluntad de Dios, el querer estar aquí, el querer aprender de sus mandamientos, es uno de sus más grandes milagros. El disfrutar cada séptimo día para los llamados, porque es un llamamiento especial. Y luego también en otro sermón hablamos de los escogidos, ¿verdad? De los escogidos, porque es algo diferente. Es algo diferente. Vamos a ver eso en Mateo 22, en el verso 14. Mateo 22, verso 14, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Obviamente son dos conceptos distintos. Dos conceptos religiosos y que Cristo habló de ellos. Muchos llamados y pocos escogidos. Por sorprendente que parezca, algunos han rechazado este llamamiento tan especial. Lo han rechazado. Vayamos a Hechos 13. Hechos 13, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es la naturaleza humana, ¿verdad? Es una reacción de la naturaleza, contradecir, rebatir. Y ellos contradecían y rebatían y blasfemaban, ¿verdad? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos. Dice otra vez: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Véanlo. Desechaban las palabras de Pablo abiertamente, oponiéndose. Dice: y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 14:45. He aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Y saben qué? Eso somos usted y yo. Eso somos usted, nosotros somos los gentiles. Dice: era necesario que se les predicara primero a ustedes, pero porque la rechazan, porque la desechan, y no, dice, y no juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos entonces a los gentiles. Casi invariablemente, las gentes que han rechazado ese llamamiento han sido porque no quieren hacer cambios en sus vidas. Quieren seguir viviendo bajo sus propias reglas y no bajo las normas de Dios. Estaba oyendo una parte de un medio sermón en la mañana. Lo quise grabar, pero no pude. Pero decía cosas muy, muy bonitas, muy importantes. La persona que estaba hablando. Pero él decía, en la iglesia venimos a aprender que no se nos hablan cosas, ¿cómo decía? Cosas a veces agradables. Agradables es como decían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Díganos cosas halagadoras, díganos cosas halagüeñas, para estar todos en paz y todos contentos. Dice, a veces no es así. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Se nos insta a ser sin mancha y sin arruga, de manera personal. Bueno, la gente que rechaza el llamamiento de Dios es porque no quieren seguir las reglas de Dios. Mateo 19, lo leímos también en mi sermón anterior. Mateo 19, en el verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, parece ser una buena persona, ¿verdad? Por sus palabras y cómo se dirige respetuosamente a Cristo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta es correcta y tal vez sea la pregunta más importante que nos podamos hacer el ser humano. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Verdad que la pregunta es muy clara y la respuesta es igualmente clara? No es difícil, no es compleja, ¿verdad? Y si para alguien diga: no, es que bueno, los mandamientos fueron cambiados por dos grandes mandamientos. Bueno, aquí lo aclara. Y dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, acuérdate del sábado para santificarlo. Le faltó alguno solamente mencionarlo, pero de eso se está hablando. Está hablando de los mandamientos de Dios. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y de eso hablé en mi sermón, el anterior, ¿verdad? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Rechazó el llamamiento y se aleja triste. No está dispuesto a seguir el camino de vida que él está diciendo, verdaderamente. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra renunciar, quiere decir poner aparte, abandonar, abandonar, poner aparte, abandonar. Alguien escribió lo siguiente de esta expresión, de este versículo. Dice, lo que Dios pide es una devoción de todo corazón, una lealtad a toda prueba, una negación completa de uno mismo, de uno mismo. Es lo que está diciendo aquí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que poseemos y no queremos renunciar a eso del todo? ¿Qué es lo que poseemos y no queremos renunciar a eso del todo? A lo largo de la historia de la iglesia, muchos han sido llamados, han tenido el acceso a las verdades de Dios, pero han querido seguir haciendo sus propias vidas, sus propios negocios, sus propias ocupaciones, como remendar redes, como seguir pescando, sus propias vidas. Ha habido personas que han aprendido el mandamiento del sábado, han oído de él, pero han querido ser fieles a su observancia hasta que los jubilen en sus trabajos o hasta que terminen sus carreras universitarias, hasta que todo esté a su favor. Algunos han querido ser fieles a sus diezmos, sus ofrendas, como Dios las pide, pero hasta que me vaya muy bien y tenga un mejor empleo, hasta que todo esté a su favor. Recuerdo un señor, ya les he platicado en otras ocasiones, que asistía muy interesado a las conferencias bíblicas de la pura verdad allá en Tepic. Con mucho entusiasmo, era como un español el señor, muy interesado, muy entusiasmado, pero lo hacía cada año, porque cada año había conferencia. Y cada año lo veíamos al señor. Y decía, ya cuando se acababan las 2, 3 conferencias, nos vemos el próximo año por este tiempo, ¿verdad? Esa era su vida. Ese era el contacto con la iglesia. Allá, cada vez que había conferencias, solamente una vez al año. Siendo que en las conferencias explicábamos que éramos una iglesia, que ahí nos congregábamos, y quien quisiera asistir podía platicar con el ministro. Muchos han oído y aprendido las verdades de Dios, pero las presiones de la familia y la sociedad los han hecho desistir y prefieren alejarse tristes. Y hemos conocido personas de primera mano, ¿verdad? De primera mano, como el joven rico. La verdad es que Dios comienza el proceso de salvación por medio del milagro del llamamiento, pero luego la persona tiene que decidir si responderá o no a ese llamamiento. La persona tiene que decidir si será escogida o no. Van a hacer sus propias decisiones. El ser escogido ya no depende de Dios, aunque Él escoge, obviamente. Pero el hecho de que Dios pueda escogerla depende de la persona, si responde o no al llamamiento de Dios. Algunos han dado el paso del bautismo y se han comprometido del todo con Dios, pero otros han decidido alejarse. Quiero que repasemos todo esto que hemos visto en estos dos sermones en una parábola, ¿verdad? Que nos habla en forma condensada de las reacciones a cuando las personas oyen la palabra de Dios. Las diferentes reacciones es la parábola del sembrador. Vayamos a repasarla. Mateo 13 es una parábola con mucha instrucción, con mucha enseñanza para todos nosotros. Mateo 13 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Si el camino de vida cristiano fuera el que nos sustentara y nos diera comida y nos diera vestido y no nos pidiera hacer ningún cambio en nuestras vidas, sino solamente estar juntos y tener actividades y hacer sociales, y luego falta la comida y hace el milagro, y hay panes y hay peces y hay abundancia, y alguien se enferma y hay sanidad, sería mucha gente. Lo hubiera seguido mucha gente, ahí está, mucha gente. Pero la gran mayoría de esa mucha gente era para que le diera comida, para que le diera de beber, para que los vistiera, para que los sanara. Las cosas se complicaban cuando les decía que tenían que hacer cambios en sus vidas, en su conducta. Se iban alejando por puños, por multitudes también. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Dice, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio a fruto cual a ciento, cual a 70, 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola encontramos cuatro factores muy importantes. Una es el sembrador. Y es Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo, Cristo mismo, que siembra el Evangelio, la semilla del verdadero Evangelio, de sus verdades. La otra es la semilla, el Evangelio, ¿verdad? Las verdades de Dios. El sembrador es excelente, la semilla es excelente. El otro actor es el malo. O las aves del cielo, dice aquí, ¿dónde lo leímos? En el verso 4, y vinieron aves y la comieron. Esas aves es el mismo, el malo que habla en otra parte. Está hablando de Satanás, está hablando de Satanás. Satanás no quiere que se siembre la semilla del verdadero evangelio en el corazón de las personas. Y el otro, el último actor es la tierra, ¿verdad? El tipo de tierra. Y está hablando de quienes estamos oyendo el Evangelio. Diferentes reacciones de las personas. Entonces son cuatro actores los que leemos aquí. Verso 10 de la parábola, vayamos a leerlo. Verso 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Satanás les ha hecho creer a los líderes religiosos que Cristo hablaba por parábolas para que se entendiera mejor el mensaje. Siento que dice bien claro aquí lo opuesto, lo contrario. Pero no tienen oídos para poder ver. Oídos para oír y ojos para ver. El verso 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado el privilegio de ser llamados. No todos pueden entender lo que vamos a leer aquí. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ni entienden. No pierda tiempo explicando doctrinas a los demás. No ponga en ellos cargas. Responsabilidades que no pueden llevar. No ponga en ellos perlas que puedan pisotear. No lo hagamos porque no pueden oír, no pueden ver, no pueden entender. Pero nosotros sí. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Ahora sabemos que Dios ama a cada ser humano, ama a toda la humanidad y tiene un plan de salvación para todos. Pero por ahora, solamente algunos está llamando a poder oír y entender estas verdades. Dice el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. Una vez hablé de las bienaventuranzas en Mateo 5, hemos hablado. Bueno, entra esta ahí también, ¿verdad? En Mateo 5. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y luego dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, Satanás está al pendiente de cualquier verdad que escuchemos. Si escuchamos cosas falsas y mentiras y falsas doctrinas, a él no le preocupa. Pero cuando empezamos a escuchar las verdades de Dios, está el malo ahí atento para arrebatar lo que fue sembrado en el corazón y no quede nada. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. No sé si les ha tocado ver tierras de cultivo que normalmente se dejan una parte de la misma tierra para caminar por ella, por donde pasan los camiones que llevan la semilla, el fertilizante y las personas. Ese terreno es duro, queda compactado y queda pavimentado, queda duro. Se hace precisamente para eso, para que se pueda caminar por él. Pero la semilla queda por encima. Obviamente vienen las aves del cielo, es el malo y arrebata. Lo interesante es, dice, lo que fue sembrado en el corazón. Lo que fue sembrado en el corazón. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hemos visto personas como las primeras y como las segundas también, que se sientan y dicen, ¡qué excelente sermón! ¡Qué excelente la doctrina! ¡Qué bien se la llevan! Reciben con gozo, ¿verdad?, lo que ven y lo que escuchan. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de lo que está aprendiendo, tropieza. Ya dejamos de verlo. O dejamos de verla. Hemos visto personas así en la iglesia que han durado 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Yo no sé cuánto sea corta duración, no lo sé realmente. Para Dios, ¿cuánto podrá ser larga duración en la iglesia? No lo sé. Corta duración tampoco lo sé, pero si hablamos de Dios, es toda nuestra vida. Larga duración, toda nuestra vida. El que fue sembrado entre espinos. Yo pienso que esto, yo les he dicho, ¿verdad?, que los que estamos aquí en la iglesia y hemos permanecido por larga duración, vamos a decir. Por larga duración, ¿verdad? No corta, sino larga duración a través de 10 años, 15 años, 20 años, 50 años. Entonces, si somos de larga duración, se aplican los dos siguientes mensajes para nosotros. Se aplican los dos siguientes mensajes, porque dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Dice, pero el afán de este siglo, como oíamos en el sermoncillo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es más en el tiempo en el que estamos viviendo, con tantas distracciones, con tantos afanes, con tantas preocupaciones. El dinero cada vez alcanza menos. Los empleos, yo estaba oyendo, decía, no me acuerdo cómo se llama el de trabajo en el país, pero decía la creación de 350 mil empleos. Pero no dicen cuántos se han perdido tampoco. Pero hay mucho desempleo en el país y en el mundo. En el país, en el mundo también. Pero dice entonces, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, como Marta, ¿verdad? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, a la iglesia de Dios, a través del llamamiento de Dios, fuimos llamados y traídos para oír. Y fueron abiertos nuestros oídos por un milagro, para entender. Y Dios nos da el poder de su Espíritu para entender, para crecer en conocimiento, en entendimiento. Y fuimos traídos para hacer las cosas, para dar fruto, para cambiar nuestras vidas día a día, sábado a sábado, y lo que oímos y aprendemos. De hacer cambios en nuestras vidas. Como les digo, son 4 tipos de tierra lo que estamos leyendo aquí. Y dice, oíd pues vosotros. Primero Jesús comenta la reacción de los que no comprenden el verdadero significado de lo que oyen. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Se alejan de inmediato. Y hemos conocido personas. Están un sábado, dos sábados, tres sábados, cuatro sábados ya. O tal vez unos cuantos meses, ¿verdad? Pero van entendiendo de lo que Dios pide y se alejan casi de inmediato. Luego explica las reacciones de tres clases de personas. Todas reciben cierto grado de entendimiento de los caminos de Dios, pero reaccionan en forma diferente y por razones distintas. Por razones distintas. Unos de corta duración avanzan un poco en la vida cristiana. Avanzan un poco, pero luego se alejan. Hemos leído aquí o visto que una de las reacciones de las personas es de gozo, pero pronto cambian de parecer. Porque la crítica o influencia de otras personas que no entienden, les preocupa todo esto, ¿verdad? Les preocupa la presión de la familia, la presión en el trabajo. Les preocupa más lo que piensa o dice la gente que lo que piensa y dice Dios. Y se alejan. Tienen miedo de la crítica de los demás. Para él es más importante estar de acuerdo con los que le rodean. La tribulación o persecución que experimentan por tratar de vivir conforme al camino de Dios les hace tropezar. Les falta convicción. Les falta convicción. Y les falta amor por la verdad. Les falta amor por la verdad. Leímos también de las personas que no le preocupa tanto la opinión de sus amigos o conocidos, pero tiene otros impedimentos. Su codicia. Aunque es escogido, tiene otras prioridades. Su interés, su tiempo y energías se concentran en la obtención de riquezas, de prestigio social, de manera que no le queda tiempo para Dios. Y a veces es bien poquito, ¿verdad? A veces arriesgan o arriesgamos la observancia del sábado por algo bien poquito. Como Saúl, ¿verdad? A veces es un plato de frijoles, es un plato de lentejas. Y arriesgamos las cosas tan valiosas que Dios pone delante de nosotros. Tal persona está demasiado ocupada en sí misma. Y puesto que las cosas materiales son más importantes que las espirituales, tarde o temprano rechazará el llamamiento de Dios. Si nuestras prioridades no están bien ubicadas, es muy peligroso. Si no tenemos tiempo para Dios, los escogidos, es muy peligroso. En nuestro diálogo con Él, nuestra oración, el estudio de la palabra de Dios, el ayuno ocasional, la meditación, esas herramientas las hemos oído desde que estoy en la iglesia. Estudio, oración, ayuno, meditación. Las cuatro herramientas del cristiano, ¿verdad? Básicas, fundamentales. Pero si en el mundo ajetreado, en el que cada vez es más difícil, ¿verdad? Por los afanes y las distracciones, y porque cada vez rinde menos lo que tenemos, ¿verdad? Tal vez para la mayoría. Es fácil desviarnos. Y es fácil no dedicar tiempo a las cosas prioritarias. Acuérdense que el malo está al pendiente. Listo para arrebatar lo que fue sembrado en el corazón de nosotros. Esto puede afectarnos a nosotros como escogidos. Los escogidos tenemos que ser fieles hasta el fin. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, este oye, entiende y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la buena tierra. Esta persona entiende la palabra de Dios y la toma en serio. La pone en práctica, cambia su forma de vivir. Esta persona es escogida para recibir la salvación. Pues para ella Dios viene a ser lo más importante de su vida. Muchos son llamados, muchos reciben la oportunidad de que Dios produzca en ellos así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero solo unos pocos responden positivamente. Esos pocos realmente se arrepienten y se someten a la voluntad de Dios, comprometiéndose a obedecer sus mandamientos y ser fieles por larga duración. por larga duración, mientras estemos con vida o conscientes de nuestra mente. Porque ha habido gentes en la iglesia que llegan a la ancianidad y ya no son dueños de sus facultades. Ya Dios, ¿qué les puede pedir? Hemos conocido también personas así, ¿verdad? Ancianitos que han llegado allá a no poderse mover de su cama, a tener senilidad en su mente, pero conocimos su vida pasada, ¿verdad? Su lealtad, su fidelidad. Entonces, Dios requiere nuestra lealtad hasta el fin. Se requiere entonces que permanezcamos fieles hasta el final. En los últimos años hemos aprendido cuán importante es esto a los ojos de Dios. Congregaciones y ministros decidieron olvidarse del compromiso que hicieron de cuidar las verdades de Dios. Nadie nos lo puede contar. Lo hemos vivido, lo hemos visto, y simplemente ya no son parte de la iglesia. Ya no son parte de la iglesia. Muchos de ellos regresaron a su antigua manera de vivir. ¿Es importante para Dios que no nos desviemos de sus verdades? Claro que sí. ¿Ya somos salvos después del bautismo y no importa cómo vivamos? Bueno, esa es una falsa creencia, ¿verdad?, que la gente enseña. El bautismo es el comienzo. Es el comienzo de un compromiso, de un pacto para toda la eternidad, de lealtad y obediencia a Dios. Quiero resumir en tres puntos el resto del sermón. ¿Cómo permanecer en la fe? ¿Cómo permanecer como escogidos de Dios? ¿Cómo permanecer como escogidos de Dios? O voy a decir, ¿cómo seguir permaneciendo, verdad? Como escogidos de Dios. El primer punto, quiero hablar de tres brevemente. El primero es mantener los ojos en el reino de Dios. Mantener los ojos en el reino de Dios. Lo leyó Gerardo en Mateo 6. Déjenme ver, estaba yo leyendo el paralelo en Lucas. Déjenme, ahorita les digo cuál fue. Mateo 6, ¿dónde estoy? Lucas 12. Vayamos a Lucas 12. El primer punto, ¿verdad? Para mantenernos, para seguir manteniéndonos como escogidos de Dios. Lucas 12. Y aquí tiene un subtítulo, en el verso 22, dice: ¿confianza o ansiedad? ¿Confianza o ansiedad? Para quienes están estudiando psicología, ¿verdad? Se ocupan los tratamientos, pero esta es la clave para solucionar la ansiedad. El estrés, la ansiedad, ¿verdad? Dice, digo, verso 22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis. No os afanéis por nuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada del horno, dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Por eso quería leer este paralelo de Lucas, ¿verdad? Ni estéis en ansiosa inquietud. En ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea que hacemos bien si le decimos a Dios en oración: Señor, no quiero enumerar las cosas que necesito porque tú las conoces, ¿verdad? Porque lo sabe, ¿verdad? Y dame las cosas que tengo necesidad. Y dice aquí, dice el verso 24, el verso 31, perdón, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. De mi primer punto para mantenernos en la fe, como escogidos de Dios hasta el final, es mantener los ojos en el reino de Dios. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Es decir, nos visualiza en el reino, lo más importante. Hay un dicho que dice que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero alguien escribió, pero con una moneda, sí. Depende en qué distancia se la ponga uno del ojo, uno puede tapar el sol con una monedita. O si el dedo está muy gordito, pues también lo puede tapar, ¿verdad? Pero sí se puede tapar. Depende de dónde se ponga uno el dedo o el objeto. Se puede tapar. Se puede tapar el reino de Dios con cosas insignificantes. La visión del reino de Dios tan majestuoso. Si se lo pone uno aquí cerquita, esas cosas distrayentes. Y dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y dice, vended lo que poseéis, como al joven rico. Lo mismo. Vended lo que poseéis y dad limosna. Porque es lo material, ¿verdad? Lo que más nos obstaculiza. Y Satanás lo sabe muy bien. Vender lo que poseéis. O sea, deshacernos de lo que de repente es más prioritario para nosotros. Vender lo que poseéis y dar, dice, y dar limosna. Haced bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que agrega Lucas, por eso que lo quería leer. Cuando algo es prioritario en mi vida, bueno, ahí está mi corazón y mi tiempo y mi dedicación. Bueno, que eso sea el reino de Dios para nosotros como escogidos. Si no, corremos el riesgo de alejarnos muy tristes, aunque hayamos sido escogidos. Esto debe ser prioritario en nuestras vidas. No permitamos que los problemas nos obstaculicen la visión del reino de Dios. El siguiente consejo es, mantenga las manos en el arado. Mantenga las manos en el arado. Ahora es bien interesante lo que leemos ahí en Lucas 9 también, porque él habla, vamos a leerlo, Lucas 9, porque el mantener las manos en el arado, el trabajar con el arado, ¿Qué les da a ustedes entender? ¿Que es un trabajo arduo? ¿Es un trabajo de sacrificio, verdad? En trabajar en el sol, trabajar en la intemperie. ¿Es un trabajo duro? Bueno, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. No fuimos llamados nomás para oír y aprender y no hacer cambios en nuestras vidas y hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios. Mantenga las manos en el arado. Estamos hablando de qué hacer para permanecer como escogidos de Dios. Lucas 9, en el 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Mi Biblia tiene un subtítulo, me gusta leerlos, dice, seguidores impulsivos. Seguidores impulsivos. O sea, que no piensan bien las cosas, que hacen las cosas rápido. Hay que hacerlas, pero bien calculadas, bien pensadas, para seguir en eso firmemente. Dice aquí, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, no para desanimarlo, sino para que piensa bien lo que me estás diciendo. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué le dijo esto? ¿Por qué se lo dijo, verdad? Para que piense, calcule, que en esta vida no hay gran cosa que obtener. Nuestra visión es el reino de Dios y las promesas de Dios. Vamos a tener lo necesario para vivir, porque dice que ni él tenía dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Estaría mal enterrar a su padre? Obviamente no. Pero está diciendo, primero, déjame primero. Esa es su prioridad. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. Las manos en el arado. Venimos a la iglesia para hacer un trabajo arduo, un trabajo de sacrificio, un trabajo pesado como arar una tierra. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero, había peros en su vida. Déjame que me despida primero, otra vez, primero de los que están en mi casa. O sea, había, el decir primero es prioritario. Y están diciendo, tengo otras cosas primeras que hacer. Bueno, para nosotros como escogidos de Dios, que primero sea responder a Dios rápido y actuar rápido, y lo demás que sea segundo. Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si alguien ha trabajado en la tierra, sabe que no hay mucho espacio de tiempo para mirar para atrás, porque los bueyes o los caballos o lo que sea, van jalando y van tirando, y hay que agarrar el arado, hay que maniobrar el arado, y hay que enterrar el arado. Hay que enterrar el arado. Y ese es mucho trabajo, a mí me tocó hacerlo cuando estaba más chico. Uno puede hacer como que trabaja. Puede hacer como que trabaja, si no entierro el arado. Si yo agarro, le llaman manceras a los dos mangos, si yo bajo poquito las manceras, la punta se levanta y el arroz así, y no se hace nada en la tierra. A veces hacemos esas mañas, ¿verdad? Pero teníamos que hacerlo a veces cuando había una roca delante. Veíamos la roca y levantábamos así para que la punta no se clavara en la roca. Y era un jalón tremendo para los animales. Entonces brincábamos la roca y volvíamos a clavar el arado. Y era un esfuerzo grande, ¿sabes? Porque levantaba uno, se clavaba y mantenerlo clavado en esa posición para que vaya rompiendo la tierra. Pero ¿por qué puso esta parte aquí, verdad? En el llamamiento de estas personas, porque es un trabajo arduo y de sacrificio muchas veces. Por eso les digo, mantenga las manos sobre el arado. No se puede arar y mirar atrás, no se puede. Porque si mira atrás, el surco se va por otro lado, no va a enterrar el arado, no va a hacer el trabajo, no se puede. No se puede. En esta parte quiero leerles, a veces no tardo mucho, es la carta del señor aquí la traigo. Por eso lo planeé dejarla aquí. Acaba de llegar esta carta. Pero él habla de mirar atrás en cierta manera, pero para motivarnos, animarnos a lo que Dios ha hecho. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero el trabajo tiene que seguir. Tiene que seguir. Y nosotros debemos tener las manos sobre el arado. Les quiero leer la carta, a ver si no me tardo. Dice, queridos hermanos, pareciera que el verano apenas ha comenzado y ya estamos hablando acerca del otoño y la fiesta de tabernáculos. En el momento de escribir esta carta, la fiesta está solo 6 semanas. Ya son 5 ahorita. Dice, espero enviar otra carta más antes de la fiesta. Pero les puedo decir que la fiebre de la fiesta se está apoderando de las personas en todas partes donde voy. En Dallas, el sábado pasado, el señor Joel Meeker dio un sermón excelente acerca de la importancia del desarrollo cristiano. Él mencionó durante su sermón que dentro de cada persona anciana hay una persona joven que se está preguntando, ¿qué pasó? Encontré en internet que esta cita se atribuía a Terry Pratchett. El punto de esta cita es que a medida que envejecemos, vemos la realidad del paso del tiempo y nuestra propia mortalidad. Pero la persona joven dentro de nosotros se pregunta, ¿qué ha sucedido? Porque todo ha transcurrido muy rápidamente. Cuando usted llega a los 50, yo ya llegué, ya me pasé. Cuando usted llega a los 50 o 60 años, usted se pregunta, ¿en dónde están los 40 años pasados que ya se han ido? Pero cuando usted tiene 20 años de edad, pensar en 40 años adicionales parece que es algo que dura para siempre. Mirar hacia atrás más tarde en la vida de una perspectiva diferente Da una perspectiva diferente, pero la realidad es que la vida siempre parece muy corta. A medida que nos acercamos a la fiesta, es tiempo de pensar acerca de y valorar el profundo significado de estos días para nosotros. Muchos de nosotros hemos celebrado estas fiestas por más de 50 años, y para otros han sido unos pocos años. Me detuve y pregunté, ¿dónde están estos 50 años pasados que ya se han ido? En la mayor parte de mis años juveniles, mi familia celebraba la fiesta de tabernáculos acampando en la propiedad que la iglesia tenía en las afueras de Big Sandy. Todavía me acuerdo de esos días. Puedo ver en mi mente claramente el resplandor del atardecer apagándose en el techo del tabernáculo de metal a medida que nos acercábamos con un tráiler, Howl dice, pegado a nuestro carro, sobre la última colina yendo al oriente de Big Sandy por la carretera 80. 200 yardas más adelante en la carretera había una pequeña pared de adobes con la palabra Iglesia de Dios de la radio. Habíamos llegado. Dice, este año en la Iglesia de Dios, una asociación mundial, habrá aproximadamente 10.000 personas celebrando la fiesta. Creo que el primer año que asistimos a Big Sandy éramos un poco más de 8.000. En los años siguientes agregamos varios sitios, aún algunos megasitios, con más de 15.000 personas en un solo lugar. Recientemente algunos miembros me acordaron acerca de la fiesta en el lago de Ozarks, Missouri, en donde tuvimos casi 15.000 personas en una ocasión, lo que creó una congestión de tráfico en la carretera para entrar y salir del lugar. Yo nunca estuve allí, pero mis padres me contaron historias de cómo les tocaba esperar varias horas para poder entrar y salir del parqueadero. Pero era la fiesta y las personas estaban tan contentas de asistir que pasaban por alto esas clases de inconvenientes. Con los años de asistencia a la fiesta aumentó hasta llegar a 150.000 personas alrededor del mundo en los 80s. La Iglesia de Dios Universal afirmaba con razón que celebrábamos la convención más grande del mundo durante 8 días. Teníamos la carpa más grande del mundo, el fabricante así lo dijo, en Big Sandy, antes de construir un nuevo centro de convenciones metálico. Era una época maravillosa, pero eso ocurrió hace 20 años. ¿Dónde se ha ido el tiempo y cuán efectivos hemos sido en aprender y aplicar las bases del cristianismo en todos estos años en la iglesia? O sea, por eso es bueno mirar para atrás. O sea, no siempre es malo, pero tenemos que seguir trabajando. Ese es su punto. En la introducción de su sermón, el señor Meeker mencionó una conversación que tuvo con una señora hace varios años, en la cual ella dijo que había luchado para visualizarse como un gobernante en el reino de Dios. Ella sentía que no era lo suficientemente lista ni talentosa para cumplir con esta responsabilidad. Al fin y al cabo, ella solo era una ama de casa. En su sermón, el señor Meeker señaló que el propósito verdadero en esta vida no era convertirse en un buen ingeniero o técnico de computador o gerente de operaciones de una compañía, sino aprender a practicar los principios cristianos que conducían a un carácter según Dios, que es crucial que cada uno de nosotros tenga. Dios nos dará posiciones de gobierno en su reino según el carácter que desarrollemos, no según el conocimiento físico que adquiramos. A medida que nos acercamos a la fiesta este año, espero que cada uno reflexione en los años que han transcurrido y las fiestas de tabernáculos que han pasado. Al hacerlo, estoy seguro que nos preguntaremos, ¿a dónde se ha ido el tiempo? 2 veces en sus epístolas, Pablo reflexiona en la brevedad de la vida y nos advierte que debemos redimir el tiempo. Anda sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Colosenses 4:5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Aprovechemos bien el tiempo en lo que es prioritario. Redimir significa comprar y recuperar. Comprar y recuperar, eso es redimir. Pablo escribe en el contexto de una época perversa. Eso se aplica perfectamente a nuestros días. Vivimos en una generación maligna que parece estar dedicada a destruir la familia y a rechazar a Dios y a su influencia en nuestra vida diaria. Si usted es alguien sin mucha experiencia en la fe y va a celebrar la fiesta por primera vez este año, o si solo ha asistido a la fiesta unas pocas veces, hay lecciones vitales que debe aprender también. Espero que la perspectiva de los que han asistido muchos años los ayude a motivarse a aprender lo máximo posible durante la fiesta a la que usted asista. Cuando llegue a la fiesta este año, haga de esta una oportunidad para trabajar en las características básicas del cristiano. Es un trabajo arduo, la obra de Dios que hace en nosotros, amor por los demás, obediencia a la ley de Dios, perdón para aquellos que nos han ofendido, tratar a los demás como desearíamos ser tratados. Y con todo esto en mente, dediquémonos a redimir el tiempo. No deje que la fiesta transcurra sin hacer todo lo que pueda para desarrollarse como un verdadero hijo de Dios, uno que tiene el deseo ferviente de formar parte de su familia por toda la eternidad. Y si hablo otro contexto para hablar, está hablando bueno, lo voy a leer. Dice: antes de despedirme, quisiera mencionarles que Dios continúa bendiciéndonos como organización a medida que avanzamos hacia los días santos. Últimamente hemos visto dos tendencias muy alentadoras. Un gran salto en el número de personas que nos están contactando a partir de nuestro sitio en la red y la adición de 750 personas a nuestra lista de correo desde marzo, cuando enviamos nuestro primer folleto. Algunos de estos nombres tal vez estén duplicados, pero en vez de los 4,200 folletos que enviamos en marzo, en otoño estaremos enviando nuestro segundo folleto a un poco menos de 5,000 personas. Estamos muy entusiasmados con nuestro progreso y anticipamos una inspiradora, edificante y gratificante fiesta de tabernáculos. Sinceramente, su hermano en Cristo, Jim Franks. La quise leer porque a veces es bueno ver para atrás, ¿verdad? Pero yo he visto quienes han trabajado otra vez en el campo, que la persona, mientras va sobre el arado, no hay tiempo. Llega a la orilla, descansan un poquito los animalitos y voltea para atrás a ver cómo estuvo lo hecho y vuelve a comenzar de regreso. Hasta que llega a la orilla, ve, ¿verdad? Si estuvo bien, hay algo que corregir, ¿verdad? Y enmendar. Y eso trata de hacerlo en el siguiente surco. Entonces, es tiempo de trabajo, es tiempo para analizarnos, pero es una manera de mantenernos como escogidos de Dios, ¿verdad? Y el siguiente, nomás se lo voy a mencionar, el siguiente es, después lo podemos tratar en algún otro tema, pero es: mantenga los pies plantados sobre la roca. Mantenga los pies plantados sobre la roca. Y es que les mencioné que eran tres, entonces nomás se los menciono, ¿verdad? Y la roca es Cristo, sus enseñanzas, sus verdades. La roca es Cristo. Y lo que Cristo está diciendo en esas enseñanzas es que Él requiere hombres y mujeres prudentes. Hombres y mujeres prudentes que construyen sobre la roca. Y la manera es oír y poner en práctica lo que se está oyendo y aprendiendo. Eso es poner los pies sobre la roca. Eso es ser una persona prudente, espiritualmente hablando. Voy a terminar con Lucas 8. Con esto vamos a terminar. Lucas 8, verso 15. Lucas 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, la buena semilla que ha puesto el buen sembrador, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.